de crisis y dictaduras militares, en el año 83 se restituía la democracia en la República Argentina. Teníamos elecciones después de muchos años, fue una campaña política realmente intensa, la de aquel entonces, y allí conocíamos la gran figura de uno de los últimos presidentes más emblemáticos de la República Argentina, Raúl Ricardo Alfonsín. Y bueno, respecto de este tema y de la vuelta a la democracia, vamos a hablar con otro referente histórico de la provincia, con Cacho Vidal, dirigente del radicalismo y creador del proyecto de Zona Franca también, así que con él vamos a hablar. Cacho, muy buenos días, ¿cómo le va? Nélida López, Edgar Dubillos, aquí en Radio Nacional Zapala, lo saludamos, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias por atendernos y por su tiempo,
No, por favor.
Bueno, ¿cómo ve hoy a la distancia y después de tantos años aquel retorno a la democracia, aquel año 1983 y el surgimiento de esta gran figura en la política argentina de Raúl Alfonsín?
Bueno, teníamos un contexto tremendamente traumático, como ustedes, la dictadura militar, producto de todos los procesos de Montoneros, ERP y compañía, la crisis de la proscripción del peronismo, en fin, aquel contexto absolutamente antidemocrático, llamémosle. La ciudadanía, seguramente influenciada por el último acontecimiento de la dictadura militar, que fue la guerra de Malvinas, hecho tremendamente traumático en la vida argentina, nosotros veníamos en el partido ya haciendo un proceso interno muy grande a través de lo que se conocía en aquel tiempo de Renovación y Cambio, cuyo líder visible era Raúl Alfonsín, acompañado de una cantidad de gente como Conrado Estorán y Víctor Martínez, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La ciudadanía argentina encuentra en Raúl Alfonsín un líder carismático, de una atracción extraordinaria, y sobrepasa a la vigencia de la Unión Cívica Radical. Yo, en el diario La Mañana, me hicieron algunas preguntas que hoy se publicaron. En realidad, nosotros no íbamos a buscar el voto de la gente. La gente venía, nos buscaba, quería participar, quería apoyarnos. Era una mística, una ansiedad por volver al sistema democrático desbordante. Y teníamos, aparte de radicales, gente de diferentes signos, muchísima gente del propio peronismo. O sea que, en realidad, relatar lo que vivíamos en ese tiempo, no hacía falta gastar el dinero que hoy se gasta en las
campañas,
en las contiendas electorales, porque realmente la gente venía hacia las estructuras de los partidos políticos sin que la llamaran. Algo parecido lo que pasó ahora con las grandes manifestaciones que hubo en las calles del país. O sea que realmente, pero lógicamente, queríamos hacer todo esto. Yo recuerdo, yo fui electo diputado nacional en aquel momento, y hay que acordarse, una vez que pasó la epopeya electoral, una vez que la democracia reconquista el poder, bueno, había que gobernar. Y yo recuerdo que cuando llegué a la Cámara de Diputados, ahí sí que había tierra arrasada. No había un solo número vigente. no había oficinas, no había teléfonos, por ejemplo, en el Congreso Nacional, para hablar por teléfono. Teníamos que hacer cola en un teléfono público, que era el único teléfono que había en el Congreso Nacional. Mi despacho estaba en un pasillo del Congreso Nacional. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, yo tuve el honor y la terrible responsabilidad de ser el miembro informante del primer presupuesto de la democracia. Cuando empiezo a revisar los proyectos de presupuesto con un pequeño equipo de gente que pude formar, nos encontramos de que realmente no teníamos ninguna base de sustentación posible. La evasión impositiva sin posibilidades de contralor, porque no estaba el sistema informático en la Argentina en ese tiempo. Claro. Era prácticamente imposible. Y por el otro lado aparece el fenómeno de las corporaciones sindicales y todavía los remanentes del poder militar, que bueno, tuvimos esos 5 años y medio de gobierno de Raúl Alfonsín, fueron realmente dificilísimos, sí. Diría yo, dramáticamente difíciles. 13 paros generales, excelente. La historia lo ha reivindicado a Raúl Alfonsín.
Sí.
Pero, en aquel tiempo, yo recuerdo, yo después que cumplí los 4 años de diputado nacional, fui designado director del Banco de la Nación Argentina. Los últimos tiempos del gobierno de Raúl Alfonsín, apareció una crisis muy parecida a la que estamos padeciendo hoy. Muy parecida. No había dólares, las tasas de interés eran terribles, la inflación, para qué les cuento, y la falta de colaboración, no solamente de los sectores políticos, sino de todas las corporaciones, no solo sindicales, sino también empresariales, e inclusive del exterior, bueno, se lo conoció como un golpe de Estado económico. Uh-huh. Entonces, vuelvo a repetirle que todo aquello que fue una fiesta el día 30 de octubre, el día 10 de diciembre, comenzó el Vía Crucis de un país donde comienza a visualizarse la profundidad de la crisis en la que estábamos metidos. ¿Qué pudimos hacer? Pudimos normalizar la vigencia institucional de la Argentina. Pudimos poner en caja el militarismo, que gracias a Dios se ha mantenido hasta el día de hoy. Es decir, el militarismo ya no es un factor de poder, como todavía ocurre en varios países de América Latina. Pero no pudimos manejar la economía porque en realidad los desequilibrios de la economía nos hacen poco competitivos en el mundo. Y realmente la Argentina, si no abre las puertas al comercio exterior, no tenía, ni tiene, ni tendrá destino. Esta es la realidad. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Teníamos una mística extraordinaria, la gente quería colaborar de todas maneras, cosa que hoy no está ocurriendo, lamentablemente.
Cacho, qué rico. Bueno, aquí repasábamos algunas fotos, ¿no?, que seguramente usted habrá aportado también para esta entrevista que nos hacía referencia allí en el diario La Mañana, en una que aparece poco Quesada también, que está junto a usted con Raúl Alfonsín. Otra que están en una mesa allí, que está Raúl Alfonsín y usted está a la izquierda de Alfonsín, sí. ¿No? Y hay otros dirigentes también de aquí de la región, ¿no?
Sí, claro, estaba César Gas, estaba
sí,
Luis
a la derecha.
Estaba Oscar Smolkan.
También. De aquellos dirigentes de aquella época quedan muy pocos hoy, ¿no? Atravesando la política de nuestro país.
Pero la primera cosa que le voy a decir, no está más la Unión Cívica Radical. Eso por empezar.
Es fuerte eso.
El partido ha sido destruido. Yo lo digo con... usted sabe que yo renuncié al partido hace más o menos 2 años.
Sí.
Renuncié porque no compartía la política económica del gobierno de Macri. Está puesto en mis mensajes de Facebook lo que estaba pasando y lo que iba a pasar y lo que pasó, lamentablemente. Desgraciadamente tenía razón, desgraciadamente. Pero el partido estaba imbuido en un proceso rarísimo como socio menor de lo que te Cambiemos. Esta era en Neuquén, por lo menos. Esta es la realidad. Estamos pagando los precios. Y el partido, en Neuquén, ustedes se dan cuenta que ahora vamos a tener de la mano del radicalismo a una senadora que pertenece al Movimiento Popular Neuquino. No hago ningún juicio de valor con respecto a su persona.
Sí.
Digo simplemente como proceso político.
Claro.
Es decir, que realmente no, desde el 83 a la fecha, lejos de haberse fortificado el sistema democrático, como dice la Constitución, a partir de los partidos políticos, en realidad se ha hecho el sistema de destruir los partidos políticos. La gente ya no sigue más estructuras institucionales de un partido político. Entonces, los tradicionales partidos ya no existen más. En el propio peronismo, ¿usted escuchó la marcha peronista estos días? No. ¿Usted escuchó la marcha radical? No. Es decir, el cambio es tan brutal que creo que hay que barajar de dar de vuelta. Si no reconstruimos los partidos políticos, la esencia de la vigencia del sistema democrático está cifrada en qué estructura corporativa se dispone de más dinero para hacer una campaña electoral. Si usted no tiene dinero, olvídese.
Cacho, bueno... agradecerle por estos minutos con Radio Nacional. Podríamos seguir hablando mucho más, ¿no? Obviamente,
por supuesto,
usted ha sido uno de los grandes dirigentes. Sí, aquí me acotan por allí, si nos puede contar alguna de las... Alfonsín vino varias veces aquí a la provincia de Neuquén, sí. Aquel recordado "A vos no te va tan mal, gordito", en Chosmalal, ¿no? ¿Se acuerda de aquel gran acto en Chosmalal? Bueno, y estas oportunidades en que estuvo con usted en Neuquén, aquí en Zapala también estuvo en varias oportunidades, estuvo en una gran fiesta de las colectividades en el Salón del Palacio Municipal, donde hubo una vecina de aquí de la Zapala, de la ciudad de Zapala, que le leyó la borra del café, me acuerdo. ¿Qué anécdota tiene, digamos, que lo recuerda mucho a Alfonsín?
Mira, yo no recuerdo mucho a Alfonsín en su vocación democrática, en su vocación de defensa de los derechos humanos y también en su vocación de la vigencia del sistema federal. En realidad, yo recuerdo, tengo muchas anécdotas que no, nunca las he dicho. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se votó la ley sindical, ¿usted recuerda?
Sí.
¿Recuerda cuál fue el voto decisivo, no?
Sí.
Bueno, la relación...
La provincia de Neuquén ahí definió mucho también, ¿no?
Fue el voto de Elías Zapaga,
sí, que definió. Sí, en el Senado.
No hago de esto una valoración de ningún tipo.
Sí.
Pero una anécdota, que usted se acuerda de ¿qué pasó en Chosmalal cuando Alfonsín dijo "a vos no te va tan mal, gordito"?
Sí.
En realidad, nosotros estábamos haciendo la campaña que Sara Vidal, Y en realidad, Alfonsín vino a Chombalal y le dio la mano al MPN más que al radicalismo. Esta es una realidad. En aquel acto famoso, porque todavía estaba de por medio el ahora Fertineu.
Sí.
Bueno, en ese momento habíamos decidido que hacíamos la planta de fertilizantes en Cutralcó o en Plaza Huincul. ¿Por qué? Porque queríamos industrializar los recursos del gas y del petróleo en origen. Recuerdo que en la esquina de Avenida Argentina y Roca, en el balcón, cuando yo era diputado nacional y me toca hablar sobre el tema de el ahora Fertineu y también el ahora allá en Aluminé, el complejo de Villa Pehueña, no, el BMPN organizó una estructura abajo y no me dejaron hablar. Y ahí comienza el fin del tema, aprovechado por el ministro de Agricultura, que era hombre de la provincia de Buenos Aires, Reca, que frente a la negativa de la estructura de MPN de no apoyar francamente el Fertineu, se lo llevan a Bahía Blanca. Bueno, era tan grande, Alfonsín me llamaba, me apoyaba, pero yo no logré que la provincia de Neuquén, es más, no logré que los propios gente de Patagüincu y de Cutralcó apoyara este tipo de proyecto. Fue terrible. Es como Chihuido II. Nunca logramos que fuera apoyado por Cutralcó y Patagüincu. No sé por qué. Y hasta el día de hoy usted se da cuenta que ya está sepultado Chihuido I y Chihuido II, lamentablemente, con las consecuencias que puede traer esta situación. Sí. Pero le voy a contar una anécdota que es la primera vez que se la digo a algún medio. Un día me llama Felipe Zapac, gobernador, a su despacho, yo era diputado nacional, y me dice: Cacho, lo llamo, lo convoco para que sea correo de un mensaje que tengo que hacerle al presidente de la República y que no puedo hacerlo por otro medio más que usándolo a usted de correo. Bueno, ¿de qué se trata, señor gobernador? Dígale al presidente Alfonsín que el senador de Neuquén va a votar en contra de la ley sindical. Bueno, yo me fui a Buenos Aires, me entrevisté con el presidente, con el ministro del Interior, Trócoli en aquel momento, me dijeron: no, está todo previsto. Bueno, vuelvo a la siguiente semana, me llama de vuelta y me dice: ¿le dio el mensaje al presidente? Sí, le di el mensaje al presidente. Dígale al presidente que yo le puedo decir qué es lo que va a ocurrir. Bueno, volví a verlo al presidente. Trócoli se enojó, me dijo: ya le he dicho que está todo absolutamente conciliado. Y bueno, tan conciliado estaba que cuando llegó el día de la votación ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vinculación que tenía Felipe Zapag con Raúl Alfonsín era extraordinaria. Era extraordinaria. Pero bueno, no alcanzó para consolidar las grandes reformas que necesitaba nuestra provincia y las que necesita. Es como ahora, tenemos que poner en marcha Vaca Muerta. Y el decreto que sacó Macri es una barbaridad. El día 14 espero que aparezca una luz que sea capaz de reformar esta situación y que nuevamente retome la marcha que Neuquén y la República Argentina necesita a través del desarrollo de Vaca Muerta. Espero, deseo, rezo para que esto ocurra.
Cacho, bueno, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos contado esta anécdota que es la primera vez que sale en un medio.
Una anécdota.
Que haya salido.
Tengo muchas anécdotas particulares.
Seguro.
Lo que no hacen a la cuestión son anécdotas que quedarán en el olvido, como todas estas cosas que le estoy diciendo. Pero bueno, yo hago votos porque el futuro de la Argentina sea lo que deseamos los argentinos. Yo deseo que el próximo gobierno tenga el éxito que necesitamos. Yo deseo que la oposición de Cambiemos sea una oposición constructiva. Yo deseo que las corporaciones sindicales, empresariales, etcétera, etcétera, se pongan a la altura de las circunstancias y que todos los argentinos estemos dispuestos a poner nuestro granito de arena para sacar a nuestra querida patria del pozo en que se encuentra.
Cacho, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, buenos días.
No, al contrario.
Ahí estábamos con Cacho Vidal, un histórico dirigente radical de la provincia del Neuquén y también a nivel nacional.